Entonces, esto es Mesa Central por Tele 13 Radio. Señoras y señores, conversamos de política, de economía, de actualidad esta mañana acá en Mesa Central por presentación de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Y con Cocha Viaja Mejor. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Briones, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Iván? Muy bien, buenos días.
Nicolás Grau, buenos días.
Muy buenos días.
Comencemos con una joyita, por Nicolás Grau, dale.
Voy a continuar con mi periplo revisando el presupuesto.
Okay.
En
mi tiempo libre.
En el tiempo que tenemos para...
Reviso la ley de presupuesto.
Quiero hablar hoy día de presupuesto de ciencia, que algo se ha dicho. Chile, para un poco de contexto, Chile es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia. Invierte un 0.38%. Cuando los países que más invierten, el otro extremo, yo diría esto sería mucho seguramente para Chile, pero para tener alguna idea, los países que más invierten, como Israel, invierten un 4.3. O sea,
10 veces,
un poquito más de 10 veces. Hay distintas razones para eso. Uno debería tratar de moverse en una dirección ascendente, ¿no es cierto? Dicho eso, lo que hace el gobierno este año es reducir el presupuesto de ciencia un 2.2%. Que es una reducción pequeña porque es un 2,2 de ese 0.38, ¿cierto? Pero va en la dirección equivocada. Y la pregunta que a mí me surge a partir de esto es ¿por qué nadie reclama? Salvo los científicos. Los científicos reclaman, ¿no es cierto? Está el profesor Baúl, que es un profesor histórico de ciencias de la Universidad de Chile, que le manda un saludo, o sea, de bachillerato, de hecho, la Universidad de Chile.
¿Incluye Fondesit?
Sí, el presupuesto de ciencia.
Ya, porque el otro que está alegando es Harald Beyer. Le leí una columna larga que incluso daba la propuesta para de qué programas sacar, programas que están siendo inútiles, sacar plata para subir notablemente la inversión en fondos y la investigación.
Mi pregunta es por qué, fuera de que es un problema en sí mismo, ¿no es cierto?, reducir el presupuesto de ciencia. Yo la semana pasada hablaba que se reducía también el presupuesto de Corfo, que otra forma de, ahí no de ciencia aplicada, no de ciencias básicas, sino más bien de ciencia aplicada o de innovación. Pero a mi modo dice mucho el hecho de que tan poca gente reclame esto. ¿Por qué no hay ningún empresario, por ejemplo, reclamando sobre este punto? Yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con que, dada nuestra estrategia de desarrollo, a nadie le aprieta el zapato, en el fondo. Nadie del sistema productivo siente de que si se invierte menos en ciencia en Chile va a ser un problema serio para su estrategia de crecimiento, y nuestros empresarios están más preocupados de pelear para que les bajen los impuestos que algo que directamente les beneficia, ¿no? Ahora, yo creo que en eso dice relación con nuestra estrategia de desarrollo, pero también hay un poquito de miopía respecto a las necesidades que va a tener Chile a futuro, y cómo el hecho de tener un mundo científico más vibrante y más denso le genera externalidades positivas a todos. Y por último, porque yo creo que Chile tiene una gran posibilidad al respecto, entre otras cosas por toda la gente que se ha formado por Beca Chile, en su doctorado, en su magíster, y que está obligado a volver, y en buena hora dado la inversión que hizo el país, y que no tiene acá un lugar para trabajar y para poder hacer un aporte de acuerdo a lo que estudió.
Eso es un problema.
Yo no digo que sea un problema... Es discutible, no ha sido un problema para esas personas, porque esas personas sabían cuál era el contrato, ¿no es cierto? Fue un contrato que ellos... pero yo estoy... No tengo ninguna duda de que es un problema para el país, porque estamos desperdiciando talento, capacidad, que en buena hora hemos hecho una apuesta como país invirtiendo en esta gente. No como yo hice Beca Chile, pero yo hice Beca Chile en economía, eso no sirve mucho, pero ha habido Beca Chile de gente que
eso
sirve.
Eso no es ciencia.
Estoy hablando de
disciplinas, de verdad,
de disciplinas que sirven, y eso lo estamos desperdiciando. Y me preocupa, porque es una oportunidad que yo conozco un montón de gente que hace carrera bastante brillante fuera y que tiene problemas para volver.
Ignacio Briones, ¿joyita o comentario?
¿Joyita? No, mi joyita y comentario, porque de alguna manera está ligado a lo que dice Nicolás. Mi joyita tiene que ver con una entrevista que dio el rector de la Universidad Católica el día domingo, en el Mercurio, a la cual después se sumaron varios rectores de otras universidades, y que dice relación con un tema conocido, pero que es importante que un rector de una de las principales casas de estudio lo ponga con tanta claridad arriba de la mesa, que a propósito de la gratuidad universitaria,
la segunda universidad más importante.
Claro, no sé. Depende cómo uno la vea, pero bueno. Que básicamente la gratuidad fija un arancel que no cubre los costos, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que se hizo fue cuadrar un círculo presupuestario para cumplir con la promesa de gratuidad un X%, al 60, 70, la aspiración de la presidenta Bachelet a llegar en 5 años a la gratuidad universal. Y la manera de cuadrar el círculo presupuestario es acotando el monto que se da por alumno. Y en la actualidad ese monto equivale al 60% de lo que realmente cuesta educar a esos muchachos, esos jóvenes, en universidades de buena calidad. Y peor aún, fija la tarifa también, o fija el arancel, para aquellos alumnos que no están cubiertos por gratuidad y que podrían pagar. Lo que en la práctica significa que las universidades quedan bien desfinanciadas. Hay que considerar que la principal fuente de financiamiento de la universidad en Chile es la matrícula. Y les va generando un déficit anual. En el caso de la Universidad Católica, el rector Sánchez hablaba de 1.500 millones de pesos anuales.
Espérate, o sea, tú a la universidad le fijas ahí el arancel que el Estado te va a pagar, digamos.
Exacto. Entonces,
de un alumno. Pero del alumno que no está cubierto por la gratuidad, también ese arancel está fijo. No le podéis cobrar a ese al que sí paga.
Claro,
no lo podéis compensar, digamos.
Está fijo, no es la misma proporción, pero es un porcentaje extra por sobre el arancel de gratuidad. Por lo tanto, no alcanza a cubrir el real costo. Entonces, esto tiene dos consecuencias, a mi juicio, bien importantes que se relacionan con lo que dice Nicolás en alguna manera. La primera es que va engendrando un déficit anual en muchas universidades, que en el corto plazo lo pueden aguantar, ¿no es cierto? Pero como igual que en las familias o los países, cuando las deudas se empiezan a acumular, llega un punto en que pueden no ser sostenibles. Y por la particularidad que tiene la educación superior en Chile, cuesta pensar que el día de mañana, en 10 años más, si es que realmente engrosaste una deuda que hace que sea insostenible, cuesta pensar que sencillamente como cualquier corporación o empresa se la deje quebrar. Por lo tanto, lo que va a pasar ahí es que la malata al bolsillo probablemente se la tenga que meter el Estado al bolsillo. Lo cual es una señal de alarma. Pero segundo, al meterse la mano al bolsillo, eso limita o va a afectar evidentemente la autonomía que tienen esas universidades, porque el que pone la música, ¿no es cierto?, tiene el control de la fiesta.
Las mentas pone la música.
Entonces, esa como primera consideración.
Hay una segunda parte que ya no se puede decir.
Oye, pero la segunda y más relevante, y se cruza con lo que dice Nicolás, es que en el agregado, lo que tú estás haciendo es limitar o congelar el gasto total en educación superior que el país tiene. En circunstancia que lo que uno esperaría es que ese gasto crezca toda vez que el mundo es más complejo, la ciencia, la investigación se sofistica, y vamos en la dirección contraria. De hecho, el informe financiero de la reforma educacional de la gratuidad de la presidenta Bachelet lo mostraba muy claramente. A 30 años el gasto en educación superior no crecía como porcentaje del producto, lo cual es una contradicción vital y atenta contra esta idea de desarrollo de nuevas ideas, de nuevas tecnologías que planteaba Nicolás. Al final esto nos recuerda una cuestión que es bien obvia en políticas públicas, es quizás mi punto de discrepancia con lo que dice Nicolás. En políticas públicas el realismo siempre es con renuncia, los recursos tienen uso alternativo. Entonces, claro, es bien fácil decir o pegarle al gobierno porque corta el presupuesto en el área A o en el área B, pero la verdad es que tiene que hacer con una restricción presupuestaria que viene con un déficit importante en el cual hay muchos gastos comprometidos, entre otros en esta gratuidad, y la verdad es que uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo a menos que sea irresponsable fiscalmente. Ahora, el rector de mi universidad, aquí conflicto de interés lo aclaro al tiro, Harald Beyer, ponía el punto, decía, daba mecanismos de dónde se podría buscar los recursos con programas ineficientes, mal evaluados, para llegar a esa plata que se necesita. Pero al final del día es un tema de si uno hace promesas y compromete gastos que no son financiados en largo plazo, alguien o algún área va a tener que sufrir mañana, y es lo que estamos viendo.
Ahora, el problema de fondo no es la gratuidad universitaria, el problema de fondo es lo que el Estado le está pagando a las universidades como arancel, porque si el sistema fuera de becas, igual les fijaría el mismo arancel, digamos, ¿no?
Claro, ese monto, y eso tiene que ver con cuadrar el círculo de la promesa. O sea, si tú decís, voy a dar gratuidad al 60, al 70%,
claro. En ese sentido, fijar
pero
el arancel,
tengo un monto X de plata, voy a dividir ese monto X de plata en el número de personas que espero vaya al 60 o 70%.
Y eso me va a dar un arancel, digamos.
Y eso me va a dar un arancel. Pero uno debería hacerlo al revés, es preguntarse qué educación quiero, ¿no es cierto?, y cuánto cuesta. Ah, porque de hecho.
Y ahí proveo la promesa.
Por supuesto. O sea, esa es la manera responsable de hacerla para no afectar la calidad.
Nicolás.
A ver, tres cosas. La primera es que, simplemente para explicar cuál es la lógica de poner una cota a los aranceles de la gente que no está pagando gratuidad, eso tiene que ver con los incentivos que genera. O sea, si tú pones la gratuidad asociada a cualquier arancel, eso genera incentivo en las universidades a subir simplemente los aranceles sin cota. Yo no digo, claro, que la solución sea la mejor, pero eso es lo que, para explicar un poco la lógica del...
¿Pero por qué harían eso? ¿Qué?
¿Qué cosa?
El subir el arancel sin cota.
Porque en el fondo...
No es obvio. Si no hay lucro, ¿cuál sería el incentivo? Si tú, y tú lo enforzas y escrutinas que no haya lucro.
No,
mejor,
no,
mejorar tu
no,
capacidad mejorar, de investigación.
No, eso es justamente lo que tú quieres.
No, pues. Yo no te doy un incentivo. Yo trabajo en una universidad y nosotros discutimos nuestro sueldo, discutimos si tendría un incentivo a subirnos los sueldos. A empezar.
A lucrar. A lucrar, entonces.
¿Es discutible? Eso, no, los ¿no? sueldos, bueno, depende de si...
A que no lucre el dueño, pero lucre el
depende, empleado. Depende cómo uno define el lucro, pero en cualquier caso, las universidades... tienen en el fondo, en un esquema ultra de mercado, que es lo que teníamos, yo diría, hasta hace unos 5 o 4 años, ahora tengo una mezcla, las universidades tenían un cierto freno que tiene que ver con el mercado y la demanda. Si uno lo empieza a subsidiar, ese freno empieza a desaparecer y hay que preocuparse por una institucionalidad que vele por ello. Yo no digo que sea la mejor solución, simplemente estoy diciendo para entender un poquito el problema de por qué. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con Ignacio es que yo creo que hay dos caminos en esto, y la reforma del gobierno anterior toma un camino intermedio que es peligroso. Un camino es el camino anterior. El camino anterior era una alta desregulación, los aranceles en cualquier dirección, pero con la disciplina de la decisión de las familias, en el fondo, como poniendo cuota a eso, y si ponía un arancel muy alto, tal vez te buscabas una universidad con un arancel más bajo, y cada universidad financiándose y con un sistema de crédito que ayude en el fondo a los estudiantes. Ese era el sistema anterior que, del punto de vista de problemas fiscales, no generaba tanto problema. Igual generaba con los créditos, pero menos problema que el actual. Un camino que es el camino de muchos otros países, sobre todo de países desarrollados, es tratar de financiar ciertas universidades, no necesariamente todas, públicas y privadas, con presupuestos relativamente estables, y no con esta idea de financiamiento a la demanda, donde se trata de financiar a cada uno de los estudiantes, y ahí donde el precio es tan importante y donde hay un presupuesto que se ajusta históricamente, en fin, y que son presupuestos que le permiten a la universidad hacer bien su trabajo. Eso requiere más recursos, probablemente, que lo que se está gastando ahora. La situación intermedia es esta, que es compleja en el fondo, porque se dice gratuidad, pero no se ponen suficientes recursos, y entonces efectivamente se puede congelar el gasto de en educación superior en el mediano plazo, y eso sería un problema. Entonces Chile tiene que decidir, tiene que hacer una decisión al respecto. Tenemos universidades que tienen el presupuesto que requieren y lo sacan a través de las familias, lo que tiene problemas de desigualdad y hay una serie de temas, o financiamos bien a las universidades a través de fondos del Estado que involucren un mayor gasto. La situación intermedia, yo diría que la situación actual es una situación que no es ni estable ni conveniente en el largo plazo. Ahora, última cosa, cuando Ignacio dice el tema de los recursos alternativos y el costo oportunidad, por cierto, eso existe, pero en general en las personas de derecha eso se ve solo desde una perspectiva. Lo ven, por ejemplo, cuando se está aumentando el gasto, entonces dicen, no aumentemos en educación superior y aumentemos lo que sé yo en ciencia, por decir algo, que en línea con lo que decía Ignacio antes. Pero eso no se ve, por ejemplo, cuando el gobierno lo que está proponiendo es reducir el impuesto de las 1000 empresas más grandes. ¿Por qué no, en vez de reducir el impuesto a las 1000 empresas más grandes, tomamos esa plata, 800 millones de dólares, y lo gastamos en ciencia? O lo gastamos en innovación a través de Corfo, que va a llegar a las mismas empresas, pero nos aseguramos que llegue a innovación, ¿no es cierto?
Oye, pero no confundamos las discusiones. Lo primero, no cabe duda que en la educación, como en muchas áreas, pero probablemente en la educación superior se exacerba, hay un problema que los economistas llamamos principal y agente, ¿no es cierto? Donde los incentivos de los dueños, los gestores de la universidad, la administración, está desalineado con los objetivos, en este caso, de quien pone la plata al Estado. Pero una pregunta, o sea, de verdad, si no hay lucro, al menos parte de ese incentivo, ¿no es cierto?, a inflar los aranceles para llevarse la plata a la casa, se acaba. Ahora, es cierto que siempre puede haber la tentación de hacerse el estupendo edificio, maravilloso, con unas oficinas demenciales, ¿ok? Pero eso tiene escrutinio, como también hay escrutinio respecto a la calidad, a la certificación de la calidad de las universidades. Y en lo concreto, yo creo que lo único claro es que si uno mira la foto a largo plazo, debiéramos estar preocupados, y ese es el mensaje del rector Sánchez, yo lo comparto. O sea, acá cuando la fuente prioritaria del financiamiento empieza a ser el financiamiento estatal, que no alcanza a cubrir los costos, solo cabe esperar un resultado, es que la calidad baje en el agregado. Y nosotros lo que estamos pidiendo es más sofisticación de la calidad de nuestras universidades, más investigación y desarrollo, y esto va en la dirección contraria. Segundo, respecto a lo que tú dices, que la gente de derecha se preocupa de la restricción presupuestaria, no tiene nada que ver con derecha y izquierda. Eso es lo que aprendimos en primer año de economía, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que maximizar algo sujeto a una restricción, como todo en la vida. Entonces, si uno le da más a A, le quita más a B. Y en este caso es importante recordar, de hecho, en este caso la izquierda, tu sector, el Frente Amplio, que iba mucho más allá de la gratuidad y proponía una gratuidad retractiva, que era condonar el crédito con aval del Estado, que eran 8.000 millones de dólares. O sea, yo me pregunto cuánta plata menos tendríamos que hacer siguiendo una orgía si le hubiéramos hecho caso a esa propuesta. Y respecto a la reforma tributaria, no confundamos las cosas y no pasemos de eslogan. Si la reforma no es para las 1.000 empresas más grandes, ¿ya? Los datos son públicos, están ahí, son 14.000 empresas, ¿no es cierto?, grandes que hay en Chile, no 1.000, y lo que importa en un sistema integrado son las personas, y la composición de personas no son solamente el 1%, el 1% son el 3% de los beneficiarios. Según mis estimaciones, se llevan aproximadamente el 24%, o se benefician del 24% de este costo de la integración como límite máximo. Y al revés, hay un 30% que se lo llevan los 7 primeros deciles, que son accionistas o son socios de algún tipo de empresa. Entonces, no confundamos la discusión. Yo creo que son planos distintos. Más aún, la reforma, como ha estado planteada, es neutra en términos de recaudación. Por lo tanto, la restricción presupuestaria se mantiene constante.
Me comentaba yo la relación lo que dice Nicolás. Que al mismo tiempo que Cornershop lo vendían en 250 millones de dólares, una empresa israelí la compraba Microsoft, una empresa que detecta visualmente, que esa es el gran desafío, la vendieron en 1.300 millones de dólares. O sea, ahí está la inversión, digo, en tecnología que reditúa.
¿Puedo contestar algo a propósito de lo del Frente Amplio? ¿Sí? Yo creo que Ignacio tiene que leer nuestro programa.
¿Lo leí, po?
No, bueno, si hubieras leído nuestro programa, te hubieras dado cuenta que nuestro programa era el que proponía un mayor aumento en la ciencia. Y uno diría, ¿cómo se puede aumentar el gasto en ciencia y además tener gratuidad? Bueno, proponíamos un alza de impuestos más grande. Proponíamos, por ejemplo...
Fair enough.
Entonces,
yo me estoy refiriendo a la condonación de la deuda del CAE, que era 8.000 millones, que era una gratuidad retroactiva.
Eso también estaba en el programa y también estaba financiado. Y lo importante, justamente en línea con lo que tú decías, es que nuestro programa era responsable en términos fiscales, porque para que cuadre el fisco, lo que tiene que haber en el mediano plazo es que se gaste lo mismo que se recauda, y nosotros proponíamos recaudar más. Y ni siquiera llegábamos al promedio de la OCDE, de lo que proponíamos recaudar. Entonces, en el fondo, esta idea que hay de que Estado chico es sinónimo de Estado responsable.
No digo Estado chico. No he hecho esa analogía, pues no la he hecho. Me dice, pero que estemos de acuerdo en que la restricción presupuestaria importa.
Una fuente del Senado me dice que calculan que es 4% la baja en ciencia, desarrollo e innovación. No,
¿que es 4%?
Sí.
Bueno, yo vi lo que salía en la prensa.
No doy
tanto. En la prensa. Yo soy moderado.
4% es 0,38. Ya. Nicolás Grau, Ignacio Briones y Quique Mujica conversando de economía, política y actualidad esta mañana en Mesa Central, 8:59.
Resumen de noticias en Mesa Central.